Algunos tenemos acceso al gas natural y se nota en estos días, ¿no? Lo mismo que con la electricidad, para quienes son electrodependientes, tener justamente esa comodidad, si se quiere, para calefaccionarse, para iluminarse, ahora que la noche llega más temprano, para cocinar, para la vida diaria, ¿no? Bueno, esta situación que parece tan habitual, tan cotidiana, no es así para los vecinos del barrio Sueño de María, porque están atravesando una situación bastante difícil. Estamos en línea con Karina Ruiz, ella es integrante de Mujeres Emprendedoras, una agrupación justamente de ese barrio, a quien queremos consultarle sobre la situación que están atravesando. Karina, buenas tardes. Laura Lescano y Cristian Ortega, te recibimos.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, sí. Un gusto saludarte. Queremos consultarte respecto a esta situación que se está dando en el barrio Sueños de María. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata?
Sí, nosotros, este es un barrio que está ubicado en el Chayao. Somos 218 familias, en realidad somos casi 100 familias ya que vivimos acá, y tenemos un medidor comunitario. Para que es, no da abasto para todos los que somos, en realidad es para como para 50 familias, o sea que ya lo más que duplicamos. Uh-huh. Y se nos vive cortando la luz, se nos han quemado electrodomésticos, hemos tenido un montón de problemas. Anoche pasamos con el frío que hace, pasamos toda la noche sin luz, hasta hoy hace dos horas creo que nos pudimos arreglar la luz.
¿Esto han gestionado ustedes acaso para que desde el municipio o desde la distribuidora eléctrica EDEMSA, que considero es la que les corresponde, se realicen las obras correspondientes de manera de que el exceso de consumo no genere estos problemas? ¿Qué les han dicho?
Y EDEMSA no quiere entrar porque es un barrio que está en litigio. Nosotros ahora somos un barrio que estamos declarado de utilidad pública desde el 2018.
¿Qué significa eso?
Ya nos han hecho el censo por RENAVAP, entonces ya nos consideran un barrio. En realidad ya deberían entrar desde la municipalidad, desde la provincia o nación, y venir y a tratar de urbanizar o traernos los medidores individuales, y nadie se hace cargo de eso.
¿La municipalidad qué les dice?
Que ellos tienen una medida de no innovar, entonces no entran, no pueden entrar, pero absolutamente para nada, ni siquiera en la parte social, no entran ni por la luz, ni por la parte social, por esto de la pandemia, no entran para nada. Para lo único que entra la municipalidad es para traernos el agua social, que es una vez a la semana.
¿Y cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que hace falta para que puedan avanzar en las obras correspondientes y ya no tener estos problemas con el servicio?
Y lo que nosotros estamos proponiendo es que se arme una mesa de trabajo con EDEMSA, el EPRE, el municipio, con Mujeres Emprendedoras, con la Mesa Provincial de Barrios Populares y RENAVAP, y que se pueda llegar a un acuerdo, que nos puedan prestar el servicio. Lo que nosotros creemos es que tengamos el medidor individual cada familia, porque el tema del medidor comunitario no es una solución.
Y ustedes, en definitiva,
hemos pasado más de 17 días sin luz, con las bajas temperaturas, es imposible.
Ustedes lo que buscan en realidad es tener cada uno su medidor y cada uno pagar su factura y consumir lo que cualquier vecino consume de luz, en definitiva, claro. Regularizar la situación, básicamente, ¿no?
Sí, es lo que pedimos, que cada uno tenga su medidor, y queremos pagar por ese medidor, que vengan, que entren al barrio, que nos ayuden a urbanizar, que nos puedan hacer el tendido eléctrico como corresponde. Y lo que sí queremos y aclaramos, que queremos pagar por ese servicio. No es que no lo estamos pagando. Incluso ahora, con el medidor individual, estamos pagando boletas de 300.000 pesos. Ahora las más bajas han llegado de 110.000, 100.000, pero hemos llegado a pagar boletas de 300.000 pesos, que los dividimos entre todos, y se nos hace re difícil. Y aparte que el servicio es malísimo.
Claro, claro. Karina, te consulto también, para estas obras, además de EDEMSA o de la municipalidad, ¿qué otros actores tienen que participar sí o sí para que logre justamente concretarse la urbanización plena del barrio?
En realidad, nosotros cuando vamos a la municipalidad nos dicen que tenemos que urbanizar porque ellos no pueden entrar. Entonces todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, que es un gasto muy, muy grande y no lo podemos hacer. Entonces vamos a EDEMSA, EDEMSA nos dice que el municipio nos tiene que dar la autorización para tener la luz del medidor individual, y así es como que uno nos dice una cosa, otro nos dice otra cosa, nos dicen que cambiemos todo el cableado nosotros, que es un gasto enorme, hemos sacado la cuenta y son 2,5 millones de pesos en cable nada más. Entonces es como que nos dicen, uno nos dice que la culpa la tiene EDEMSA, EDEMSA nos dice que la municipalidad, bueno, y así estamos en el medio, rehenes de EDEMSA y rehenes de la municipalidad en realidad.
Karina, te consulto, sí, ¿cuáles son por ahí los problemas a diario que tienen justamente por no contar con un servicio eléctrico en buenas condiciones y con un funcionamiento adecuado? Porque por ahí, en el día a día, como es tan cotidiano, no nos damos cuenta de las dificultades que implica. Entonces te pido que nos cuentes un poco cuáles son los casos y las situaciones que ustedes viven en esta cotidianeidad sin electricidad.
Es muy difícil porque primero que hace muchísimo, muchísimo frío. No todos tienen cuentas con salamandras, entonces la electricidad, incluso en la noche, no se pueden dejar las estufas así de gas ni nada prendido, entonces uno siempre ocupa una estufa eléctrica como para mantener calentito el ambiente. Uh-huh. Pero es muy, muy difícil porque hay gente que realmente no está en buenas condiciones, entonces hace falta abrigo, encima no hay estufas, levantarse en la noche a oscuras con los niños. Es muy difícil, es un servicio que es básico, es lo que nosotros pedimos, que por favor se pongan en el lugar nuestro. Lo venimos luchando, esto lo venimos padeciendo esto más de dos años que no conseguimos respuesta. Entonces es terrible, yo me gustaría que vengan, que se den una vuelta, a quien le corresponda, el municipio, que venga, se den una vuelta por el barrio, que vean en las condiciones en las que estamos. Cada familia de las que ellos... A quien le pregunten de este barrio, todos queremos pagar una boleta, pero queremos un servicio, queremos el servicio bien, porque no puede ser, se han quemado heladeras, se han quemado televisores, se nos quemaron las luminarias de la calle con el esfuerzo que nos costó para comprar todo. Es mucho, entonces yo pienso que ya nos tendrían que dar una respuesta, que vengan, que nos den algo seguro, porque lo necesitamos. Acá hay muchísimos niños, mucha gente adulta, como así hay mucha gente que también necesita, porque hay gente que depende de la insulina, depende de, con su botón gástrico que necesita, sí o sí, la electricidad, y a nadie le importa todo eso. Entonces necesitamos, por favor, que nos den una respuesta.
Bien. Karina, esperamos, bueno, ser el canal para que se arbitren justamente los medios para propiciar la urbanización del barrio y que ya este problema, que 2 años tiene y que afecta a más de 100 familias, como Karina nos detalla, pueda avanzarse en una resolución. ¿Algo que te haya quedado por comentarnos y que quieras agregar sea importante justamente para esta causa?
Sí, lo que quería también es agradecer primero a la doctora Laura Martínez y a la gente de RENAVA, porque ellos nos están asesorando, nos están acompañando en esta lucha, y que por favor el municipio, quien pueda ayudarnos, que venga al barrio y nos ayude, porque esto no es vida, la verdad, vivir así es terrible, incluso no solamente con la luz, como le digo, con el agua también. En tiempo de pandemia como estamos, nosotros recibimos el agua una vez a la semana.
Eso podríamos ahondar un poco, ¿cómo es el tema del agua que tienen para consumo?
Bueno, el agua viene la municipalidad en unas camiones cisternas y nos deja el agua en tachos. Mucha gente la consume, la ponemos a hervir, le ponemos el cloro, lavandina y la podemos consumir. Los que pueden buscan el agua en otros barrios, en la iglesia, para poder tomarla, para consumir.
¿Y cómo se puede garantizar la higiene en un escenario como este, donde nos están pidiendo lavarnos las manos mínimamente de forma permanente? ¿Cómo la están pasando con eso?
Es muy difícil, se gasta, incluso ahora uno que quiere regar o lavar todo con lavandina y todo, hay que estar privándose de un montón de cosas porque no nos alcanza el agua. Si bien ahora, sí o sí, siempre nos han traído una vez a la semana, están cumpliendo. La verdad, porque en tiempo anterior habíamos pasado ya como 20 días sin agua, pero ahora con esto de la pandemia sí están cumpliendo. El tema es que una vez a la semana no alcanza el agua tampoco.
Karina, ¿el agua, tienen conexión ustedes de agua en el barrio?
No, acá no hay conexión de agua, no.
O sea que la obra que tendría que hacer la municipalidad es hacer la conexión desde afuera del barrio, digamos, desde el caño más cercano y hacer toda la conexión de agua también, ¿no?
Claro, sí, hay que hacer todo lo que es de agua, de cloacas, todas esas cosas.
¿Dónde está el barrio? Nos dijiste que era en el Chayao.
Sí, es en el Chayao, en Calle Regalado Holguín y Champañá.
Perfecto, perfecto.
Acá, por ejemplo, funcionaba un merendero, lo tuvimos que cerrar, justamente porque no tenemos agua. Claro. Entonces, es muy difícil.
¿Y el trámite, digamos, administrativo para que justamente, o conjuntamente con la electricidad que les es necesaria, puedan tener acceso al agua de red, en qué instancia está o cómo se prevé resolverlo?
En realidad siempre la respuesta que nos dan es que ellos no pueden entrar, la municipalidad no puede entrar, no puede autorizar nada, por esto que tiene una medida de no innovar. Entonces, la verdad es que nos dejan así, que todo lo que queramos hacer lo tenemos que hacer nosotros.
¿Y esa medida de no innovar en dónde se origina, con qué fundamentos se sostiene?
Supuestamente esto es un barrio que tiene como dos o tres dueños. Entonces uno de esos dueños es el que hace esa medida de no innovar. Entonces a la municipalidad tampoco, o sea, como que le prohíbe entrar. Uh-huh. Entonces estamos, como le digo, estamos en el medio. O sea, no nos traen absolutamente nada, solamente el agua social, que es una vez a la semana. No pueden venir a traer un medidor individual, no nos pueden urbanizar, hay calles que se inundan, y todo lo que se ha hecho en este barrio se ha hecho por el esfuerzo de nosotros mismos, de los vecinos.
Uh-huh. Te consulto también este hecho, ¿no?, de que haya dueños en un sector donde se ha instalado un barrio. ¿A qué responde esto? ¿A qué se debe? ¿Y cómo se puede avanzar en ese punto para que sea el disparador que resuelva las demás situaciones que se dan en torno a ello?
Y, por ejemplo, ahora la doctora Laura nos está asesorando, ella nos está acompañando, igual que la gente de RENAVAP, y ellos nos están asesorando y van a empezar a averiguar sobre este tema de no innovar. Porque por más, o sea, uno en la ignorancia, ¿no? Por más que haya una medida de no innovar, o que estén judicializados, o que sean terrenos fiscales, o lo que sea, ¿no? Acá hay muchas familias, hay muchos niños. Yo pienso que todos tenemos derecho a tener el agua, derecho a la luz, a tener los servicios básicos, y que no tampoco lo estamos pidiendo que nos regalen esos servicios, sino que cada uno puede pagar su servicio. Pero así, o sea, nos cierran todas las puertas. Todas las puertas nos han cerrado.
Bueno, vamos a ver cómo se puede avanzar sobre este aspecto para que tengan justamente acceso al agua de red, por un lado, y a la electricidad, que es fundamental justamente en esta época, sobre todo. Karina, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas contado todo esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos.
Que tengas muy buenas tardes.
Gracias.
Karina Ruiz conversaba con nosotros, ella es referente de Mujeres Emprendedoras, una agrupación que pertenece al barrio Sueños de María, que están atravesando justamente esta situación tan compleja, tan delicada, con tantas aristas en este contexto tan delicado también, ¿no? Porque no tenés acceso al agua potable para lavarte las manos, estamos en invierno y necesitas calefaccionarte mínimamente en un sitio donde tampoco disponés de gas natural. Es realmente bastante difícil la situación de estas 100 familias que están en el barrio Sueños de María, en el Chayao, Las Heras. A la hora 18, 28 minutos, escuchamos algo de música.
Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es tentar a las leyes honradas.